Nos reiremos de esto.
Nos reiremos de esto es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, GNG Boutique, Gestiona tu Visa, Ocean Travel y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¿Y ella, María?
Les sales con Calves.
¿Y tú?
Carlos Hernández.
Muy bien. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos reiremos de esto, tu podcast alcohólico de confianza con Ron Diplomático.
Salud. El corazón del Ron.
Bienvenido. Muchachos, como siempre, recordamos que Whiplash Agency es nuestra agencia digital. Sergio Smilinski es nuestro productor. Y el señor Goldblum, nuestro diseñador gráfico. Pasen por nosreiremosesto.com, donde pueden escuchar todo nuestro programa, comprar el libro y muy pronto las entradas de la nueva gira cada vez mejor.
Porque sí, porque se va a girar. Se va a girar.
Mira, aquí está el señor Carlos Hernández. Y te voy a explicar por qué tú estás aquí, Carlos Hernández.
Explícamelo, por favor.
Nosotros queremos integrarnos más a la ciudad de Miami.
Ok.
Sí. Ya tenemos unos años acá en la ciudad de Miami. Pero sentimos, estamos muy seguros que vivimos como un medio burbuja veneca.
En una islilla.
Una burbuja venezolana.
Venezolana, sí. Correcto.
Exacto. Y sabemos que esta ciudad da para mucho más.
Claro.
Y la otra es que somos altos fans de Only in Date. Gracias. Una cuenta de Instagram que nos muestra la verdadera cara.
De lo que nos estamos perdiendo.
Está fuera de la burbuja.
La vida que ocurre alrededor de nosotros.
Invitemos a alguien que esté cerca, que trabaje con esta gente, y obviamente vimos que creo que el único que habla bien español eres tú.
Barcelona lo habla bien, pero más o menos, lo habla así medio
rojo. No, porque seguimos tu trabajo en Instagram y vos estás muy activo, haces stand-up, haces show, animador. Sí. Te codeas con el Miami, de verdad.
Trato.
Y queremos saber también tu paso por American Idol, un montón de cosas. Pero comencemos por el principio.
Dale, me dice.
Primero, eres mexicano.
Soy mexicano. Bueno, nací en México, mis papás son cubanos. ¿Mm? Sí, mis papás se mudaron de Cuba para México y entonces nací en México ahí.
¿Y cuántos años viví?
10 años.
Porque cuando dices México, si tienes la J mexicana.
México.
Sí. Ah, ¿y qué parte? ¿En la Ciudad de México?
En la Ciudad de México. Pero tengo un acento medio raro porque mis primos se fueron de Cuba a Venezuela. Entonces me crié con primos venezolanos.
Porque si tienes como... Si...
¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Marico! ¡Eres Miami!
Literal. O sea, mis papás se fueron...
¡Venezuela, México!
Así mismo. Se fueron a México. Fueron los únicos que se fueron a México. Pero toda la familia se fue a Venezuela. Y cuando yo me vine para acá, todos estaban acá de Venezuela. Entonces me crié con...
No me digas que se vinieron en el 98, 99...
Claro que sí. -99, algo así. Bueno, nosotros nos vinimos para acá de México a Miami en el 2004. Pero ellas se mudaron como en el 2001.
¿Qué edad tenías tú cuando llegaste a la ciudad?
9, 10 años.
O sea,
hace ya 18 años que mudaste.
O sea,
no sabemos que eres bien menor que nosotros.
Bueno, un poquitico.
Sí, eso es unos años 28. Ya, ¿no? Yeah.
Okay, porque te iba a preguntar, exacto, bueno, sabemos que la comunidad venezolana creció mucho en la ciudad durante los últimos años, pero ¿qué otro link tenías con nuestra gente? Pues ya vemos que tienes, ya conoces.
Mis primos.
Y con los primos, un montón de cosas. Comida, música.
O sea, comida, músicas, o sea, de todo, de arepas a empanadas.
Y todos esos, a ver, ¿tienes primos de otros lugares o realmente tú, lo que tenías de primos es venezolano?
Literalmente venezolanos, porque todos se fueron, o cubanos o venezolanos.
Exacto.
Yo soy el único mexicano y mi hermana que también nació en México.
Ok.
Pero el resto de mi familia todas son cubanas, pero que se fueron a Venezuela. O todavía están en Cuba.
¿Y el inglés lo aprendiste cuando viniste para acá o ya lo
En México hay clases como de inglés cuando estás aprendiendo en la primaria. Ajá. En primero, segundo y tercero. Y cuarto grado que di ahí en México, me dan clases así básicas de inglés.
Pues sabemos que en Miami no se habla inglés.
Exacto, se habla Spanglish.
No hay mucha necesidad.
No, el Spanglish es muy diferente. Exacto. Es muy diferente también manejarlo todo.
Es otro lenguaje como tal.
Los cubanos decidieron cómo se hablaba en esta ciudad.
Y ahí decidimos, y yo creo que hablamos bien. No entendemos todo. No se entiende.
Es verdad. Ajá.
Y vuelves de vez en cuando a México. ¿Has regresado?
Sí, este año voy a regresar. Hace rato que no voy. Voy a ir a un festival de comedia que están haciendo en Cancún. Voy a presentarme por allá en noviembre, pero hace como desde 2016, bueno, no, el año pasado fui de vacaciones a México o a Cancún.
Cool.
Pero a la Ciudad de México, donde yo nací, no he ido como desde 2016.
Y a nivel de la rutina que haces, ¿cómo sientes que tienes que hablarle más a...? Porque es que hay tanta mezcla.
Sí, demasiado.
Hay tanta mezcla, pero realmente dentro de la mezcla hay como comunidades que se apoyan mucho. O sea, la comunidad cubana apoya mucho
demasiado
el trabajo de los cubanos. Es y van cierto a los shows de los cubanos. Sí, los literal venezolanos hacemos lo propio con nosotros.
Así mismo.
Entonces, ¿cómo haces tú, por ejemplo, en un festival que es en México? Uh-huh. ¿A quién le estás hablando realmente?
Bueno, o sea, trato de... El festival es como... Es en inglés, el festival, básicamente. Ah. No es en español.
Okay. Y aparte, ese es otro.
O sea, es de Just for Laughs, que es un... que es en inglés, pero van a hacer un festival en Cancún.
Okay.
Fíjate, para algo ser diferente, entonces va a ser súper cool eso. Pero cuando hago, por ejemplo, yo había hecho comedia para solo, por ejemplo, Cabeto, que es un comediante acá, y estaba en sus shows y solo es en los puros venezolanos allá. Entonces tengo que como ajustar un poco mi vaina para la gente venezolana. Acá va a hacer los shows con un comediante que se llama Mario Ramil, que es toda su audiencia es cubana. Más bien, estoy editando un video que es literalmente pregunté, ¿quién es de Miami Lakes? ¿Quién es de Hialeah? Y todo el mundo, ¡ah! Y pregunta, ¿quién es del Doral? No hay nadie.
Lo cual te indica si rápidamente. Show
de ustedes, por ejemplo, Doral, ¡ah! Todo el mundo se vuelve loco.
Weston, ¡ah!
Weston, exacto. No, Weston suena y Doral suena.
Yo te sigo a ti, sigo a Mario, sigo a...
¿Marcelo?
A Marcelo, sigo al Caballo Loco.
El Caballo, Mr. Red, todos los
comediantes. Mr. Red, exacto. Y veo que ustedes son... como es mi percepción, que es como la camada neta mayamera que está moviendo la comedia en general.
Tratando, sí, creo que está, o sea, la verdad, en mi opinión, la comedia empezó a surgir más que nada hace como, desde que COVID empezó como...
¿Tú crees que con el COVID
subió bastante en Miami? Yo siendo stand-up y haciendo improvisación, yo he hecho improvisación, sketches, stand-up aquí en Miami desde 2000...
¿Pero por qué? 16. Volvamos atrás. Uh-huh. Volvamos al pequeño Carlos.
Dale.
El pequeño Carlos que migró.
Que llegó de Miami.
Que llegó de tamaño. Ciudad, no de tamaño.
Una ciudad que tiene mucho potencial. Una ciudad que pasa de todo.
Es
y
cierto.
Siempre quisiste ser presentador, comediante.
De todo. Siempre quise estar enfrente de la cámara. Siempre quise estar animando, haciendo a la gente reír, haciendo comedia. Y nada, yo empecé en el 2016. Tomé mi primera clase de impro. Y,
okay.
Y te lanzaste.
Ahí me enamoré de todo lo que quise hacer. Y tenía yo ahí en 2016, 21, 22 años.
Justamente nosotros tenemos amigos muy cercanos a una escuela grande de
Venezuela,
que es Improvisto.
Acabo de ver su show el domingo que acaban de
pasar. Increíble, ¿no?
Parrón y toda esa gente.
Brutal.
He hecho improvisaciones con ellos y tal vez esté en el otro Improvisto que venga si se da.
Qué cool.
Ay, ojalá.
Yeah.
Nosotros hemos estado. No sé si te tocó, pero ya lo he hecho. Yo estaba de invitado haciendo impro.
A mí me tocó hace 4,000 millones de
impro
años.
Es mi
es una mezcla rarísima, porque nosotros hacemos stand-up y estamos acostumbrados al escenario, nuestro contenido y tal, pero obviamente, y uno improvisa, aparte que este podcast lo demuestra, que aquí no hay ni un guión. Y
realmente
aquí se improvisa.
Tenemos un teleprompter y estamos leyendo todo disimuladamente. Está,
pero ¿no? Esa adrenalina, primero que uno tiene que ser obviamente team player, es como la regla número uno, o sea...
No está solo, sí.
No está solo.
Eso es lo que más me gusta de todo eso.
Claro, y esa vibra, ¿no? De seguirlo y de seguir el cuento y de proponer... la agilidad mental que uno debe tener es grande y creo que ayuda mucho a este asunto de la comedia, lo que llamamos el timing, ¿no?
Sin duda. O sea, el impro es algo así como que estás como creando un avión arriba de allá volando, ¿me entiendes? Está como... estás
buena analogía,
hacer, haciendo así, como creando algo que no existe, ya, pero estás así enfrente de todo el mundo, entonces tienes que hacerlo. Entonces es como todo el mundo tiene que ponerse la mente o en una como si creara una mente.
Creo que es lo más parecido a volver a la niñez. O sea, es literal. Como que no estás poniéndote filtros, no te estás poniendo barreras, no, yo no puedo, no, a mí no me gusta.
Exacto.
Porque la regla número uno es siempre sí.
Claro.
Sí, a todo lo que te propongan es sí.
Ajá,
sí. Y yo te propongo algo más.
Ajá,
y dale hasta abajo. Eso es lo más niño que puede ser uno en la vida.
¿Y cómo llegaste a la impro? ¿Quiénes eran tus... A ver, ¿qué consumías tú? Aparte, ¿qué droga, no? ¿Qué comedia veías? O sea, ¿qué tipo de cosas te gustaban?
A mí yo fui... Mira, yo la primera vez que yo, o sea, me sabía que era fan de la comedia. Primero en México yo veía a Eugenio Derbez.
Claro.
Era súper, súper ultra fan.
Y hace poco que lo conociste.
Lo acabo de conocer hace literalmente una semana.
Brutal.
El miércoles pasado que fui a la premiere y hice como el hosting de, uh-huh, de lo que pasó. Enrique
del ballet,
estaba
¿no?
ahí también.
El ballet
que está película. En Hulu, veanla. No me están pagando, pero X.
muy bien.
A ver si Eugenio me pone una película.
Claro.
Pero no, yo fui súper fan de Hora Derbez, de la familia Peluche en México, La Hora Pico, que eran diferentes shows allá mexicanos. Y después me mudé para acá a los 10 años. Y yo también era fan de las películas, etc. Y de, por ejemplo, shows de Nickelodeon, Keenan and Kel, All That, todas esas cosas.
Claro.
Y me mudé. Y el primer sábado que estuve aquí en Miami, vi en la televisión que estaba Lindsay Lohan y estaba Keenan Thompson de Keenan and Kel.
Uh-huh.
Y estaban, y lo que era Saturday Night Live. Uh-huh. Y estaba viendo como, yo, niño de 10 años, como, ¿qué es esto? Bro, no puedo creer que estos mundos estén como, y me están haciendo reír. Yo no entiendo casi nada porque es en inglés, pero de todas maneras me estoy riendo. Y desde ese momento, nunca dejé de ver Saturday Night Live. Me volví fan número uno. Y para allá me empecé súper fan de todo Saturday Night Live.
Y dijiste, comenzar,
toda la comedia, ¿por dónde comienzo?
En la impro.
En la impro, porque es lo que primero... Yo empecé tomando clases de actuación full, solo actuación dramática, etcétera, en diferentes escuelas que también son buenas. Pero no, como no me sentí lo que quería sentir. Y no sabía qué era en ese momento. Tenía 20 años en ese momento, 19.
Sí, es otra, aparte es otra escuela, es otra cosa. O sea, es con algo todo respeto al... Pero el asunto de la comedia, no sé, es algo...
O sea, hice mi primera clase de improv y le dije al profesor, le dije literalmente, mira, yo sé que esta gente lo está haciendo de hobby, pero yo quiero hacer esto en mi carrera. Así que ponte para las cosas porque esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así le dije, y de una, pum, ya. Yeah.
¿Y por qué sientes que después del COVID se movió la escena de la comedia?
Porque todo el mundo aquí en Miami, no había gente haciendo como, por ejemplo... Mario, Mr. Red, ellos hacían sketches antes y son, eran básicamente los únicos que lo hacían. Aparte de, también la gente de ustedes de Venezuela, como Marco.
Sí, George y Marco, etcétera,
toda esa gente. Pero solo eran ellos dos, básicamente, o Mr. Red, que es básicamente una de las personas que también subió esto mucho para adelante. Y no había mucho stand-up. Tú no conocías un stand-up de Miami. Un stand-up headliner, claro, que pues, solo hacía stand-up o que estaba en show, que no hacía muchos sketches, no existía.
Sí, es raro, por ser una ciudad tan multicultural con tanta gente, entonces está el venezolano que hace stand-up para el venezolano, está el colombiano que hace para el colombiano y así.
Exacto.
Pero...
No el de Miami para Miami.
Del de Miami para Miami. Exactamente. No, yo sí sentí que había un gap ahí.
Hay un gap bastante grande y todavía lo hay, pero creo que lo estamos cerrando un poquito, tratando por lo menos.
Y está cool.
Exacto.
Y bueno, entonces, y gracias a videos como el tuyo de Mr. Red, Jenny también. También los sketches de Jenny.
Jenny Valdez.
Jenny, claro.
Claro, eso es una cosa, o sea, que, cosa increíble que, ya que está en Los Ángeles.
Que ahora trabaja en Disney y tal. Pero super. Ella comenzó haciendo sketch de los clásicos, estereotipos de la abuelita cubana.
Ella también una potra ahí, la verdad.
Y tiene su podcast ahora con Joanna Hausman, ella.
Yes, verdad, que están allá.
Yo la pude conocer una vez y súper cool.
Súper buena onda.
Pero bueno, es eso, es ese asunto de esa hambre, ok, quiero conocer dónde estoy y me van conociendo expresiones como pata sucia y tal.
Exacto.
Porque sí, pero ¿sabes qué? Ya ahora esta ciudad enfrenta a una segunda hasta tercera generación, sobre todo ya de los cubanos, que ya mutaron, ya la cultura es otra, ya un poco queda un poco de español, no queda tanto español, es una mezcla.
Es Spanglish, es venezolano, es colombiano, es cubano, es de todo. Uh-huh. Y entonces eso también, eso me pasó a mí, por ejemplo, mi experiencia como tal en la pandemia. Yo empecé a tratar de hacer contenido online porque no lo había hecho. Yo estaba metido full en improv, solo estaba haciendo shows, estaba haciendo rehearsals, estaba haciendo shows.
Puro escenario.
Estaba metido en escenario, literalmente. Cuatro veces a la semana estaba ahí, pum, pum, pum. Paró cuando la pandemia vino, improv casi se murió porque tenía que estar juntos para hacer improv.
Exactamente.
Entonces tenía que averiguar, coño. Yo, aparte de hacer, yo había empezado stand-up en el 2018. Muy leve porque también hacía improv. Entonces en el 2019 empecé a hacerlo más, pero la pandemia pegó en el 2020 y dije, tengo que averiguarme algo, tengo que hacer algo.
Sí.
Boom, boom. Empecé a subir video. Y llegó un video que yo subí que era yo haciendo diferentes acentos. Haciendo acento cubano, colombiano, venezolano, de todo.
Ya, Marín, no te va a pedir que hagas ninguno ahorita.
No, después si quieres. Otro más. Y el video...
Si me llenas el cerebro.
No, es increíble.
Horrible.
Están ahí.
Yo estaba y que... ahora no le voy a pedir nada, solo para probarte equivocado.
Y entonces, lo que pasó fue... Este video se fue viral, llegó a como 7 millones de vistas en TikTok. Y ahí es como me encontró Only in Date. Ahí es como yo dije, bueno, ok, tengo ahora más una audiencia. Ahí es cuando subí, empecé a hacer una pila de cosas que...
Está brutal.
Muchas gracias a ese videito que hice solo...
No, y se te volvió viral en TikTok. Si se te hubiese vuelto viral en Reel, ganas plata, papi.
No, en Reel también se ha vuelto viral. Y también, bueno, antes no tenía el monetizador.
No tenía, claro, ajá, exactamente.
Ahora sí es que estoy...
Y cuando dices que me encontró Only in Date, es porque ellos te escribieron y que participa con nosotros.
Algo así. Yo puse ese video online, eso fue en noviembre del 2020. Que puse ese video. Y entonces, yo en todos los posts que yo ponía durante la pandemia, yo tagueaba Only in Date porque sabía que era una página que estaba todo siempre,
claro, tiene mucho
full.
Sí,
muchos
eso
seguidores,
sí,
que son, o sea, orgánicos, que van a... Y eso, y sabía que ponían a veces comediantes por aquí, por allá, en cualquier video, cuando no había un carro en fuego o un pollo caminando.
o un carro en la rampa.
No, pero ¿sabes qué? No, porque nos interesa como que la historia, y me imagino que la ves de adentro. ¿Cuánto tiempo tiene esa cuenta andando? Porque
esa cuenta tiene andando, aunque no lo crean, desde 2009. esa cuenta abrió desde el 2009.
Y ya va, es que creo que en cada país, en cada zona, siempre hay una cuenta como Only in Day. O sea, en Venezuela era muy famoso Solo en Venezuela, o cuentas así donde memes, situaciones y tal.
O Nueva York también tiene bastantes. O What is New York y todas estas diferentes.
Claro, pero yo creo que esta cuenta tiene algo en particular, que es la Florida.
Exacto. Que es literalmente, no lo ves en ningún otro lugar.
No,
hay
no,
cosas
no,
que yo no entiendo.
El contenido que ocurre en estas, en este.
Es, pero ven acá, tú eres como un curador. O sea, aparte de tu comedia que te la, que la compartes, tú
cuéntanos,
es como que
quién
consigues
es, exacto,
material.
A veces sí,
mal.
Depende que o sea, yo no necesariamente estoy poniendo el material yo como tal, porque tenemos un equipo que hace eso también, aparte yo. Yo lo que hago es las entrevistas en la calle, que lo ponemos todos los viernes, que son básicamente entrevistando a gente borracha, básicamente. Pero
increíble.
Nos va bastante bien haciendo eso. Y lo que ponemos contenido original es eso, las entrevistas y lo que hace Marcelo, que es el recap.
El recap, que es brutal.
Súper bueno.
¿Cómo se llama él?
Marcelo. Hermano, sí. Entonces, no estamos relacionados, pero es básicamente mi hermano pequeño. En este momento. pero sí, entonces, lo que hacemos nosotros son crear eso. Él y yo somos creativos, creamos contenido original. Pero también tenemos un equipo que ve todo el tiempo lo que nos está mandando. O sea, nuestra historia todo el tiempo es 100 tag, todo el tiempo
es... Claro, debe ser. Es que yo...
Es una locura.
Yo voy pasando...
Es locura, la verdad. O sea, los que lo hacen, yo no quisiera hacerlo. Yo lo hice por un tiempo y tuve
loco.
Que decir no.
Claro,
no,
porque yo...
Es demasiado loco.
En estos días iba pasando, y mira como ya uno está como... uno piensa ya en esta ciudad, que pasé, vi un carro volcado, una cosa, iba el carro, no daba chance, no había como fila para ir lento. Yo pasé,
no
yo y que...
grabar.
Hubiera tagueado Only Day en esto. O sea, fue lo que se me ocurrió.
Que claro.
Que todo el tiempo. Como no, bueno, voy a ayudar, pero voy a taggear.
Cuando yo estaba haciendo la vaina de los patos, yo pensé que yo quería salir en Only Day. Ayudando a los patos a cruzar la calle.
Eso es un Only Day
seguro,
total.
Seguro lo posteamos.
A ver, ¿qué es el top 5 de cosas que aparecen todo el tiempo? Obviamente, lamentablemente, el tránsito.
El tránsito, literalmente, carros en fuego todo el tiempo. No sé.
¿Qué
no
carajo?
Sé
¿cómo
qué pasa
que
Miami?
¿Para prender a un carro en fuego?
Yo no sé qué es lo que le ponen a la gasolina de Miami, que está tan cara y le están...
Le prenden candela.
Le prenden candela o algo. Sí. Yo no sé, cada vez...
Es una locura. No, no, pero los
number one,
son
for sure.
Esas cosas que tú veías en las películas y siempre había alguien que te decía que eso es mentira, los carros no prenden candela así.
Y lo ves aquí todo el tiempo y solo tienes que seguir la página para decir, coño, tenía
se prende en fuego. Pero es una locura.
Dude, te voy a decir una cosa, es que siempre lo hemos hablado, los, como decimos los venezolanos, los coñazos que vemos acá son de nivel, ¿cómo, qué pasó? O sea,
la película.
¿Cómo terminaste? ¿Cómo tu carro terminó?
9 carros en 2 mirando puesto. Tú dices, ¿quién empezó?
Exacto.
¿Quién empezó
esto? Okay. Exacto. Eso
es el tráfico. La segunda, obviamente, el clásico de los trucks. ¿Cómo le dicen?
Bog ramps.
Así, los
que
pendejos.
Son los que se van al bote y no sé cómo.
En la rampa.
La gente no ha aprendido a hacer eso.
No pone el freno, hermano.
Está tratando de ayudar a la gente. Explícale
a la audiencia que no vive en Miami de qué estamos hablando.
Básicamente aquí en Miami hay unas rampas que básicamente tu carro lo está conectado al bote. El bote lo tienes conectado al bote, entonces tienes que
de
suavemente retroceder.
Para meter el bote al agua.
Pero la gente no tiene, no sé. Yo no tengo bote, así que no sé tampoco.
Claro,
me pasaría igual a mí salida de OnlyFans.
Se les va el carro.
Se les va el bote con el carro y termina el carro, abre el agua. Pero conociendo Miami...
Pero es increíble la cantidad de veces que pasa.
Ahora, el seguro lo cubrirá.
Ese es es lo que iba a ir. Ahí venía. Acuérdate que la gente de Miami es muy, 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 muy diferente, muy inteligente.
Claro.
Entonces, no siempre es que lo están haciendo porque son bobos. Es porque son inteligentes pareciendo bobos para el insurance y hacerse un insurance scam.
Porque el latino que nace pendejo se muere chiquito.
Exactamente.
La tercera... Obviamente avistamientos de cualquier cocodrilo, alligator,
animales de todos, iguanas,
gallinas,
cocodrilos, gallinas, gallos, y si estás en Miami Lakes, vacas, o sea, de todos, animales que ahí no sé.
¿Cuál es la otra? Peleas.
Peleas,
for sure. Claro. Eso no lo podemos poner mucho. Pero antes lo poníamos
eso
en las peleas.
Es bueno que hablemos de eso. O sea,
¿por qué decidieron?
No, Instagram, ¿cómo los trata con ese tipo de contenido?
A ver, es que no lo ponemos ya. Antes lo poníamos.
¿Y te lo bajaban?
Y lo bajaban o decían algún problema. Desde que yo empecé, por ejemplo, no ponemos ninguna cosa de peleas.
¿Por qué?
Por eso, es que ni Worldstar ya lo pone. O sea, tú ves y ya la página de Worldstar tampoco pone cosas de peleas, porque también Instagram se ha puesto súper duro con eso y te bajan la cuenta, quién sabe.
Okay.
A nosotros nos han bajado la cuenta unas cuantas veces, pero no las han recuperado.
¿Usted
en menos de una semana.
Ya, bueno, para terminar, ¿cuál, conteo? La última, bueno, sería borracho, rumba, sí, o fiesta.
Eso, rumba, ¿no? Rumba, fiesta, cosas que pasan.
Gente cayéndose.
Exacto, gente cayéndose, algo aquí que, concho, no sé, eso no lo podemos postear. La quinta es la que nunca vamos a postear, porque son cosas que son demasiado, gente desnuda, gente haciendo cosas locas, que no que hay demasiado que no existe. Que no
¿ha
lo
pasado
visto
alguna vez que publiquen algo y les escriba como el protagonista del cuento, tipo, me bajas, yo no quiero estar allí?
Ahorita mismo está pasando eso, ahorita mismo en este momento.
¡No!
La última entrevista que pusimos, de una gente de Nueva York, ajá, que le hice la entrevista el viernes, que, ¿de dónde son? Oh, de Nueva York. Y están diciendo como, ah, Nueva York es lo mejor, Miami es una porquería, no sé qué. Esa muchacha dijo que sí en cámara, sí, yo acepto esto, y ahora está diciendo, no, por favor, quítenla, claro, porque tiene literalmente 2,000 comentarios de gente diciéndote, regresa a Nueva York.
Claro,
no sé
claro.
Entonces, esas cosas pasan.
¿Y los
pero
bajan?
Depende, porque si tenemos, o sea, estamos haciendo, tratando de que no pase. Entonces grabamos, tenemos un form, un release, etcétera. Pero a veces tenemos que bajarlo porque, no sé.
Es complicado.
Es complicado el asunto. Porque sí, también es tu contenido, tienes tu, pero también es una persona que también le estás...
¿Fueron ahora, ustedes los que raro publicaron la chica que robó en Macy's?
Creo que sí.
Porque no lo veo ya, lo bajaron, porque no encuentro el video.
No
porque
sé dónde está, pero creo que
jura
sí,
que es venezolana. Yo, o sea, llegó a la conclusión de que es venezolano.
Yo apenas la vi, yo dije, tiene que ser venezolano.
No porque sea malandro, pues, ¿por porque no, le escuchó el acento, pues.
La gente poniendo y que tagué en la bro, tag her.
Sí, imagínate.
Porque
es
guapísima.
No, ajá,
mire, y ahora cómo, porque obviamente la popularidad de la cuenta ha crecido mucho, uh-huh, y ahora están en todos los eventos importantes de la ciudad, uh-huh, y supongo que la gente se emociona ahora cuando te ven el o a sí, usted o el logo,
de todo. Yo camino y a mí me parece como si yo fuera un condado. Only in day, no me dicen ni mi nombre, solo me, o sea, me ven a mí como si yo fuera el carro en fuego, así básicamente. Entonces, es súper cool, la verdad, lo aprecio. Aprecio a todos los seguidores, aprecio a toda la gente, todos los fans también que se han vuelto en fans mío de Carlos, no, uh-huh, solo de Only in Day. Pero sí, o sea, la gente está obsesionada con la página y es algo...
Cool, es una buena plataforma increíble.
La verdad, y ha crecido bastante y es no es fácil lo que hacemos, pero es súper como que te da como... You know, you're part of the community, eres parte, claro, de la comunidad. Entonces es
totalmente.
Ahorita mismo el viernes este, por ejemplo, vamos a hacer un giveaway de $10,000. Wow. Literalmente para... Solo va a ser como un giveaway, haciendo un evento para la comunidad en Oasis, en Wynwood.
Okay.
Si se quieren venir, etcétera, va a estar súper bueno. Yo voy a estar animando allá a la vaina. Yo voy a tratar de ganarme los $10,000.
Ganártelo tú mismo. Pero no puede, si porque trabajas en la empresa, chicos. Ah, no se puede.
Uno nunca sabe. Es Miami.
Buena respuesta.
Epa, un segundo. Antes de seguir con este increíble episodio, queremos recordarte que tú también puedes tener en tu casa una botella de ron diplomático.
El corazón del ron. Que además puede llegar literalmente, como dijiste, a la puerta de tu casa. Gracias a drizzly.com, lo pides desde cualquier lugar de Estados Unidos y te llega allí, porque uno no puede salir tomado para la calle a buscar otra botella,
¿no? Y uno no puede andar en la casa sin ron diplomático.
Por favor, porque ustedes no saben cuándo le dan una buena noticia.
Exacto, cuando llega una visita. Ron diplomático.
El corazón del ron.
Estoy muriendo de envidia con este suéter nuevo increíble que tiene Jean-Marie, que es cortesía de
G&G Boutique. Y lo sabía, amigo. Los zapatos personalizados, además de las chaquetas. Lo que siempre hemos hablado de G&G Boutique, tienen este nuevo de paquete, que son suéteres tipo universitarios, las letras de todos los tipos, de todos los colores. Me gusta con brillantico. Le pones brillantico. No, pero es que yo quiero mi nombre, tu nombre. No, el nombre de mi empresa. No solo mis iniciales. Pónselo. También en la espalda.
Me encanta. Otro gran producto de G&G Boutique.
Es para ti.
Es para mí. Una gran sugerencia que le hago a todas aquellas personas que estén interesadas en tener una visa para los Estados Unidos es que vayan con mi gente de @ Gestiona tu visa.
¿Qué soluciones ofrecen?
Bueno, primero está muy atento a todos los movimientos migratorios, todo lo que ocurre en las embajadas, importante, cómo está la cosa aquí, qué país, qué cosas tienes que hacer. Aparte, ellos siempre tienen información súper importante en su cuenta de Instagram, que es @gestionatuvisa. Sigue @gestionatuvisa. Aparte, la primera consulta va de parte de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Qué bello.
Gestiona tu visa. ¡Ah, que usted quiere viajar por el mundo!
Mi amor, se acabó el coronavirus, ya yo me vacuné, yo me puse el booster, yo quiero ir a pasear.
¿Sabes quiénes están activos?
Ocean Travel,
mamá.
¡Qué belleza! Porque el hijo pródigo vuelve a casa.
Asesoría personalizada. Boletos aéreos.
¿Crucero?
Lo tengo. Entradas a parques y atracciones. Hospedaje alrededor del mundo. Alquiler de vehículos. Porque somos profesionales en turismo. Ocean Travel. En Whiplash. Consigues tu página web.
Construyes tu mercado en línea.
En Whiplash.
En Whiplash Agency.
En Whiplash puedes leer el podcast Refresh.
Tienes tus redes sociales, bellas, preciosas, bonitas, como las mereces.
En Whiplash, Whiplash Agency.
Wow.
Increíble. Mire, y todos ustedes se llevan bien, o hay cierto el ego, pique,
o sea, cosa. Eso pasa en cualquier compañía, tú sabes que, y especialmente con gente que son comediantes, que gente que son, quieren crecer, también hay ego en cualquier compañía, pero todo el mundo sabe al final del cuento lo que gana y lo que lleva la página adelante es la comunidad, y tratar de eso hacerlo por lo que la gente quiera, no solo por el ego de uno.
Mira, ahora, esta ciudad obviamente pasa de todo, que es lo más... Tú dices, dude, no puedo creer. Yo no puedo creer.
Coño, si a este momento hay cosas que tú puedas decir, no lo puedo creer.
O sea, porque te sorprende. Claro, sí. te hemos visto ya con Eugenio, de conocer ya a Emilio Estefan, de repente estabas en la Fórmula 1 y apareció Maluma. Sí, ¿sabes? Todo. Ese tipo de cosas. Pero,
una pila de cosas locura.
Pero ¿cuál es para tu momento?
Lo más loco que me ha pasado a mí.
Exacto.
Uf, man, no sé.
Vamos a ver qué piensen.
Estoy pensando, ¿no?
Porque a mí lo más...
¿Sabes qué? Cuando yo entrevisté a David Beckham el año pasado, y David Beckham me reconoció a mí, wow. O sea, y dijo, Only in Date. Y yo estaba literal como que, ¿qué carajo se
¿Cómo te concentras tú entre tanta belleza? yo, viendo a David Beckham, que wow.
Así, literalmente.
Pero es muy raro porque él tiene la voz como finita.
Súper fina, súper fina.
Es como si tú...
Tengo ahí la entrevista, así que te lo... Le pregunté, ¿cuál es tu... le dije, what's your favorite phrase in my... what's your favorite word in Spanish? Y dijo, dale. Eso es la frase, su palabra favorita. Eso que es, dale.
Pero sí. Claro, gracias a nuestro amigo Pitbull, obviamente.
Dale. Obvio, dale. Amigo Pitbull, full, obviamente.
Ahora... Tú como ya, bueno, gente que conoce, está en la movida. Para ti, ¿quién es el representante de Miami actualmente? Porque hay gente que dice Pitbull, hay gente que dice Emilio Estefan, hay gente que dice Marc Anthony. Hay gente
yo.
Que...
No, mentira.
Bueno.
No. La verdad, no sé, porque ha pasado... Yo creo que en este momento Bad Bunny representa a toda la
a toda Latinoamérica latina, y chao.
A Miami, a Puerto Rico, la gente piensa en eso. Yo la verdad no sabría qué decirte. Yo soy, las leyendas, en mi opinión, es como el padre y el hijo son Emilio Estefan y Pitbull los que han llevado ¿sí, no? a esta ciudad. Full.
Bueno, algo le decía Mr. 305.
Mr. 305. Y no sé, Emilio, ¿qué será Mr. 3?
No, es el creador.
No, ese es el tío.
Qué bolas Estefan, ¿no? Lo que crearon en esta ciudad.
Es que imagínate, Gloria Estefan y Emilio Estefan, todos los que crearon.
Todos Juan y Shakira.
Juanes, Paulina Rubio, Shakira, de todo.
Alejandro
Sanz. Alejandro Sanz, no. Y habla con Emilio y te lo va a decir. No te lo falta decir. Cada vez que tú hablas con él. No sé, escuchar.
Gracias a mí.
Emilio Estefan. Te lo viste todo el tiempo, literalmente.
Ahora, cuando llegas y te enfrentas a ese tipo de celebridades, ¿te ha pasado, te ha dado como la frase del Starstruck? ¿Te ha pasado alguna vez?
¿Sabes qué? Antes yo pensé que me iba a pasar más, te lo juro. David Beckham me pasó porque yo de chiquito veía fútbol.
Es una mega estrella.
Ridículo, es una estrella mundial.
Claro. Y lo que está haciendo por la ciudad también es increíble.
De todo, entre Miami, todo lo que está pasando va a ser, la verdad, va a estar
bastante bueno. El estadio, lo que ya probaron, brutal.
Exacto. Pero una persona starstruck, la única persona que en este momento que yo me pondría starstruck sería literalmente Bad Bunny. Porque lo escucho en mis oídos todo el tiempo. Casi lo conocí en la Fórmula 1, lo tenía enfrente de mí, pero la seguridad no dejaban, era todo locura. Una vez fui al concierto, fui al concierto dos veces porque literalmente soy súper fan. Fui el viernes y el domingo pude ir de gratis.
¿Al Mars Center?
El último que tuvo. Okay. Y al final tenía una fiesta de un DJ que se llama I Am Chino. Uh-huh. Chino es el DJ de Pitbull. Y estuvimos en Eleven y miro para arriba y ¿quién está?
Bad Bunny.
Pero estaba en la otra mesa y literal como que casi lo saludé. Vi que lo saludó y dije... Ya me puedo morir.
No tienes una tarjetita que diga Only Day.
Tengo que decirlo así como que Only Day, vamos a hablar. Pero sí, estaba todo el mundo ahí, tú sabes. En la nota y normal. Pero estaba bueno. O sea, la persona... Es que te voy a decir qué fue lo que me pasó a mí. Yo, en febrero del año pasado, yo fui a American Idol para literalmente hacer jodedera.
Exacto, eso quería hablar contigo. Lo de American Idol.
Y conocí cuando conocí a esos cuatro... Fue como que me borró Star Trek de más nadie.
Claro, porque son Lionel Richie,
Katy Perry, Perry, Luke Bryan y Ryan Seacrest.
Ryan, exacto.
O sea,
pero
Carlos fue al casting ese de American Idol.
El que luego pasan lo mejor y lo peor que encontraron, exacto, en ese casting.
Ajá. ¿Y tú fuiste o alguien te cuadró? Vamos a joder.
¿Cómo es la dinámica? O sea, tipo, ay, yo quiero hacer ese casting, pero primero pasas horas y horas y horas.
Primero,
¿no?
Yo no quise hacer ese casting porque yo no soy cantante.
Tú no eres cantante, exacto.
Exacto. Entonces, lo que pasó ahí fue otro lío de la pandemia. Es que cuando la pandemia vino, primero, esa temporada de American Idol que yo hice, que fue la pasada, al principio lo iban a hacer solo por Zoom, que es una cosa ridícula.
Sí.
Entonces, nada, tenía un amigo que era productor y me dijo, bueno, mira, tenemos necesito a... Era productor y casting director. Okay. Uh-huh. De casting en American Idol. Y me dijo, necesito momentos de televisión, momentos diferentes, momentos
exacto.
Random, míralos ahí.
Ajá. Seguro busca por allí, se busca y por ahí el casting de...
Sí. Ajá, esa es la temporada que yo vi, es la temporada que yo fui.
Mira, aquí.
Pero, nada, me dice, mira, necesito... I need people, necesito gente que me dé comedia,
claro,
que me dé televisión.
Que te dé el momento de risa.
Yo, mira, yo no soy cantante, déjame pensar y ahí te regreso. Yo tenía un personaje que hice durante en improv y en sketches en Just the Funny, que era la, la escuela de teatro que yo fui, que está en Coral Gables.
Que está en Coral Gables.
Y nada, empecé.
¿Qué se llama? ¿Cómo es el personaje?
Yurisbel.
Que tiene su cuenta en Instagram.
Tiene su cuenta en Instagram, Yurisbel Trio 5, síganlo. A veces lo dejo que se duerma y a veces me despierto. Ahorita está despierto.
Ok, cuéntanos de Yurisbel.
Yurisbel es un personaje que yo creé en el 2017 cuando estaba haciendo clases de improv y estábamos creando personajes basados en gente que conocemos o en algo basado así. Yo creé a Yurisbel basado en un tío que yo tenía, bueno, ese mismo.
Aquí está Yurisbel.
Un tío, eso lo pusieron ellos.
Sí, sí, la ¿qué gente pasa? Nuestra gente aquí en Patreon Discord consigue toda la información, ¿eh?
Ese mismo es activado.
Aparte que estilacho, ¿eh?
Epa, el estilo claro. Miami.
Claro, 80. Si vas a hacer casting, lo haces tío, todo.
Bien. Entonces, Yurisbel nació porque yo tenía como un tío así, como... medio loco que hablaba, no, ya no es mi tío porque era el novio de mi tía.
Okay.
Mi tío. Y hablaba,
se venció esa concesión.
Así, yo llegando aquí de México y conocer a una persona así era como una caricatura.
Mira, creo que lo podemos ver.
Ah, bueno, pueden verlo.
Te podemos oír y ver.
Ah,
el video está bailo, ¿por qué?
Dice, está bloqueado.
Por la aplicación.
Pueden
ir a mi Instagram y lo tengo ahí puesto. Si les hace.
Sí, ahí lo pueden ver, muchachos. Ajá, entonces. Él habla así todo ahora, ¿verdad?
Así, mi tío habla así como, hey, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ajá, así como cubano, full. Y siempre me interesa.
No, sí lo tenemos.
Ah, bueno, pues.
Sí lo tenemos. Ajá, pues siempre, vamos hablando.
Y el tipo, como dije, ok, yo voy a ser el personaje así como que...
Espera, te entrevista en la playa, ¿no?
Cubano.
¡Wow!
Así full, que está orgulloso de ser cubano, pero es como Michael Scott, que no se da cuenta.
¡Ay, me encanta! Buena referencia.
Es como Michael Scott, que no se da cuenta de las cosas.
Del ridículo que hace.
Exacto, no se da cuenta de lo ridículo que es, pero él se cree que es la bomba total.
Y te hicieron esta presentación todo en la playa. Y vamos a ver el momento que llegas.
Por favor.
La pusieron por 10 minutos en la televisión. 10 minutos. Y yo nunca creí que eso era claro. El que ganó lo pusieron por tres.
Te dieron más a ti.
Mira.
No, no, locura.
Claro, aquí ya saben lo que viene.
Hace un año, allá en San Diego, California.
Tengo que viajar a San Diego.
Tengo que viajar a San Diego y tengo que viajar a Los Ángeles.
¿Y te pagan de viaje?
Claro, todo. Full.
Oh, my gosh.
Pues sí, mira, todo el segmento a tu sobre, ¿no?
Ese es part one.
Wow.
Y ellos saben que tú estás ahí en joda, ¿no? O sea, ¿no?
Esa es la parte que está.
Que los jueces no saben.
Claro, es que la parte... Aquí no has comenzado ni siquiera a cantar todo.
De esa parte no he comenzado a cantar.
¿Sí?
Por exacto, eso te tiene que decir todo.
Ok, ajá. Volvemos al personaje. Entonces armas el personaje debido a esto y después decides, pero que tengo que cantar algo. ¿Qué va?
Que, exacto. Entonces le dije, mira, tengo estos personajes, no sé qué hacer. Puedo hacer como yo siempre he hecho freestyle, como siempre me he escuchado hacer como freestyle rap, etcétera.
Okay.
Y cuando yo hacía ese personaje en sketches, etcétera, siempre tiraba un freestyle horrible de un etcétera, cualquier cosa. Y siempre era como flirting con una muchacha, algo así como, oh, qué moza bonita, tú estás rica, whatever, son
claro, sabrosón, sabrosón,
algo así. Y entonces dije, mira, si quieres puedo hacer como algo de este personaje y puedo hacer una canción de Pitbull, que es lo más fácil que me puedo pensar ahorita, no, o sea, no offense, pero era
no, claro, dice, dale.
Exacto, entonces fui, dije, voy a hacer esta canción iba a ser Mía de Bad Bunny y Drake, que es como tú eres mía, pero era súper como lenta.
Claro.
Esto traté de averiguarme cuál otra me puedo hacer. Dije, okay, vamos a hacer una.
Mira, aquí está la parte.
Decidí a Fireball. Entonces, ahí está.
No vale, pero mira.
Mira
esos movimientos
de cadera.
Mira, aparte, ellos totalmente entregados a la joda.
Entregados. Los jueces no saben nada. Los jueces, es que yo. Ese personaje lo tengo desde 3, 4 años. Entonces, yo estoy full en ese personaje. Cuando me meto full.
Marico, increíble.
Pero lo mejor de eso es que yo fui. Acuérdate, yo tuve que estar en ese personaje. Ah, bueno, déjame decirte.
Ajá.
Le dije al compañero, al amigo, mira, te puedo hacer este personaje. Vamos a hacer un mock audition.
Ajá.
Como a ver cómo sale. Lo hice y el tipo cagado en la risa todo el tiempo. Yo hice la canción, no sé cuánto, me dio unas cuantas notas. Me dice, mira, mañana mismo te voy a poner con los productores en Zoom. Vas a estar ahí en el Zoom, haz lo que tengas que hacer, boom. En personaje total, full todo el tiempo. En mi garaje, puse cajas enfrente de mi en el garaje, puse a mi perrita ahí que estuviera caminando para que se viera como súper más, como que le diera más personalidad al personaje que no le interesa, que no se da cuenta de las cosas, es la idea.
Ajá.
Entonces,
mi ya va, pero el productor sabía que iba a hablar
el
con...
El productor era el único que sabía que yo iba a hablar con ellos. Él les dijo, mira, este tipo es un tipo cubano que quiere salir ya adelante.
Claro. El único que sabe la joda es él.
El único que sabe es la joda.
Él era el único.
¡Wow!
Como si él fuera el Aston Kutcher de punk.
Exacto. Ok.
Y entonces, y estamos punking a América, básicamente.
Coño,
ay, ¿cómo fue ese Zoom?
Y entonces el Zoom, me subí 6 horas. Estuve literalmente 6 horas porque seguían diciéndome... yo me puse en personaje full. ¿Cómo estamos? ¡Oh, you look good! ¡Hey, what's up, mama! Todo el tiempo como...
I'm the big star, I'm the next big star.
¿Cómo estamos? Yeah. ¿Estamos todo bien?
¿Y qué hacías 6 horas? Full.
Porque te decían, bueno, están en el siguiente, no sé qué. Bueno, ahora vas a hablar con este. O bueno, vas a hablar con otro. Subí hasta el senior executive producer.
¿Eso ocurriría si no hubiese sido pandemia en persona?
No sé si esa parte... Creo que sí. La verdad no sé.
¿No?
Porque como fue la pandemia, hicieron como que es algo que no hacen, que es un open call online.
Mm.
Usualmente solo es te vas a la audición y tienes que esperar el link.
Exacto. Claro. Horas y horas y horas.
Exacto. Pero esta vez solo fue, pum, normal.
Ok, llegaste al senior.
Llegué allá, exacto.
¿Y el tipo cagado de la risa o pensaba que de verdad tú querías ser cantante?
No, o sea,
¿se quedan serios?
Sabían que era, no sabían que era joda,
claro,
pero sabían que iba a ser televisión buena.
Claro, tengo goda.
¿Sí me entiendes?
¿Y si te reían o se quedan serios como
que a veces se reía? Es que eso, ¿cómo no te puedes reír de esa babosa? O sea, es imposible. Pero tenían que poner cara así como que...
Que les interesa, claro. Para no hacerte sentir mal.
Qué buen cuento. Ok, y next te dice, ok, te queremos acá.
Boom, me dicen al final, bueno, te vamos a mandar con Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan. ¡Ay, o sea, Carlos se salió de Yuri. ¡Coño, qué bien, súper bien! Pero seguí en personaje, obviamente.
Ok.
Eso fue en octubre del 2020, que fue la audición online. Después, en enero del 2021, viajé por primera vez a San Diego.
Ok.
Y me dije, bueno, el productor...
¿Qué es esto que acabamos de ver?
Esto que acaban de ver, que fue la audición.
Claro.
Fui no sé qué, no sé cuánto. Llegué y tuve que estar en personaje desde que salí del avión. Porque había... cámaras, había de todo.
¡Qué complicado!
Y yo, what's going on? How you doing? A los security guards, al TSA y todo. Estaba el personaje de una y traje a mi amigo, que bueno, que también tengo un podcast con él, que se llama Dr. Bros.
Okay.
Que hace rato no lo hacemos, pero vamos a tratarlo de hacer otra vez. Que se llama Albi, un comediante aquí de Miami, también cubano. Y le dije, mira, tengo un ticket extra, no voy a llevar ni a mi mamá ni a mi papá porque lo van a joder.
Ajá.
Entonces, quiero que vayas tú como si fueras mi manager.
Oh, manager y todo.
Fue como con manager, con toda la panza afuera. ¡No! Es el tipo que está en el principio de la segunda parte.
¡Ah, sí!
Entonces, él se vino. En la segunda parte, lo primero que tú ves
a ver. Es
a Alvin. Y hablando con Ryan Seacrest.
Wow, no, esto es too much.
Increíble.
Esto es todo.
Con su cadena.
Con el cinturón que ni le queda.
¿Y qué le dice sobre ti?
Le está diciendo. ¿Qué le dice? No, perdón. Le dice, si esto no funciona, creo que puede ser como un host de radio. Es lo que le dice Ryan Seacrest, porque él es un host de radio. Y entonces Alvin le dice: sí, puede ser un host de radio, puede ser hasta una estrella, pueden hacer una película ustedes. Si quieres, hablamos después. Yo soy su manager. O sea,
literalmente. Tu amigo también se entregó.
Se entregó full. Yo también, porque también hacía improv y sketches y comedia estando.
Ok, llega.
Sabía que lo podía solo pasar.
Llegas al escenario.
Llego allá tengo que hacer cuando estoy, o sea, acuérdate, estoy American Idol, que es una pila de gringuitos tratando de ser estrellas, sí, sí, sí. Tienen 16 años, están en TikTok, tienen 3 millones de followers, entonces esto es el sueño. Y yo ahí como que, oh, what's going on? Y me dicen, ah, no sé, voy a cantar, no sé, Stay With Me, de Sam Smith. Y yo, ah, I'm gonna sing Fireball, my people. Sí,
y esto en cámara, te grababan, te seguían.
Esa, o sea, parte no, esa parte no. Era como yo tenía que hacerlo porque claro. Yo estaba en esas gangarrias, yo no podía hablar como, hey, what's up, guys? Like, tenía que...
Ay, qué agotador, tiene que resultar en algún momento agotador.
Demasiado.
Pero me encanta que... voy a cantar Pitbull, bye. Lo decía, para.
Entonces me fui de una. Todo el mundo, y me acuerdo, o sea, es que nunca se me va a olvidar esa, porque también a Alvin le gusta joder. Entonces lo decían, y él se metía también en el personaje, y veías las caras como que, ¿qué carajo es este tipo acá? ¿Me entiendes? Porque de todas maneras, habían las audiciones que hicimos en la casa eran como pre-auditions. Entonces, que te mandaron acá, tienes que tener algo. Entonces todo el mundo
claro. Como, ¿qué vos? ¿Cómo llegó este pan acá? Exacto. Acá,
¿me entiendes? Entonces, nada, me dicen, ok, you're up. Tuve que ir. Y de una tuve que entregarme total. El productor que estaba al final dice, all right, you're good, good to go, bring the energy, ready. Cuando abran las puertas, when the doors open, you're going to go in 3, 2, 1. Y dije, tengo que hacer algo ahí de cool. Abrí la puerta y dije, ¡eh, qué bola, mi gente! Y de una que dije eso, ya el resto fue para arriba, porque todo el mundo no se esperaba nada de eso. Entonces,
¿te da como nervio, tipo, que te descubran que estás haciendo un fake?
Bueno, en este momento ya, la verdad...
¿Estás entregado?
Estoy entregado, pero sí, la gente ya sabe que... Alguna gente sabe que fue un personaje, otra gente que no, es que sí, sí. Los que no son gente aparte... de Nebraska o gente que no sabe... Exacto. Gente así que uno...
Aparte,
que
hemos crecido con American Idol y, sí, hemos, y sabemos sabe. Que ellos ponen...
Lleva 20 temporadas. Esta claro. Fue la última 20, la 20
uno
temporada.
Uno sabe que hay gente que es de joda.
Demasiado. Yo, o sea, Kelly Clarkson...
Claro, de los primeros años, ¿cómo se llamaba el pobre muchachito asiático?
Ay, Dios mío, William Hung.
She Bang.
William Hung.
¿Tú crees que lo ponen ahí porque tenía
chance? Básicamente yo era también... Yo era el William Hung.
Claro, tú eres el William Hung de esa temporada.
Pero William Hung que sabía lo que estaba haciendo.
Claro, William Hung sí no sabía.
Exacto. Sí. Entonces la diferencia...
Pobre muchacho. Chiquito. Bueno, nosotros estuvimos en el Latin American Idol, se llegó a hacer en Venezuela, en Latinoamérica, no sé cuántos años, unos 3 años, ¿puedo decir? Con América
ah,
de la Vega.
Sí.
Hubo una edición de Latin American Idol. Y creo que la primera pusieron a un cantante de Venezuela que se llama Yanko, que era también es un personaje así todo chimbo. Y entonces él cantaba Cuando Calienta el Sol, pero entonces con un bigote como el mío, una chaqueta amarilla. El tipo es un personaje.
Aquí no se hace audición, ahí viene tu bigote.
Pero la frase que él puso, cuando obviamente lo rechazan, él dice que Latinoamérica no estaba preparada para tanta sabrosura.
Qué bueno. Sí. Aquí, lo más interesante de esta vaina, si te vas a la última parte, me dicen que sí.
Ah, que quedaste.
¿Y entonces?
Y yo como que, ¿qué? Y entonces, nada, tuve que ir a su siguiente ronda, que era el round de Hollywood. Y literalmente tuve que
regresar. ¿Siguieron la joda?
Sí, siguieron la joda.
Y más allá del porque pasaje
la energía
y todo.
Se lo superaba. Acuérdate que ellos no sabían nada, los jueces no sabían nada.
Claro, pero también ellos entienden que estamos haciendo show de
obvio.
Televisión.
Entonces, están teniendo en cuenta, como cuando está pasando todo eso, yo estuve en ese cuarto como por 35 minutos, jodiendo, hablando paja.
De ahora
todo.
Cuéntame una cosa. ¿Cómo es el nivel de exposición de estar en American Idol? O sea, ¿cómo sentiste? O sea,
demasiado grande. El problema es que como yo no fui como yo...
Claro, esos seguidores es no diferente. Te llegaron a ti.
Me llegaron a la cuenta Yuribel, que son como 6.000 seguidores que tienen la cuenta esa. Claro, no son muchos, pero también tengo que llevar mi propia vida también.
O sea, claro. Fue tricky, ¿no? O sea,
fue tricky y después decidí como que, bueno, va a hacer collab posts, va a hacer como diferentes cosas para también yo crecer en mi propia página. Pero como estaba lo de American Idol y lo de Only in Date a la misma vez, yo crecí las dos páginas a la misma vez. Estuve tratando de crecer las dos páginas a la misma vez.
Y además de los mira. Pasajes...
Pero
y
sí
de
fue demasiado. O sea, las primeras...
Este era Yanko, ¿ves? Este era Yanko. Claro, él tenía un grupo en Venezuela que se llamaba Cachicamo con
¿qué
capa.
¿Qué es eso? ¿Está haciendo como instrumento?
Como sí, como los dedos.
Mira, no, John Secada. Exacto, entonces...
John Secada está ahí.
El jurado era John Secada, había un productor y la chica no recuerdo quién era.
¿Pero por qué está encargado?
Bueno, porque esto era la joda, estoy en Caracas, Venezuela, sí.
Qué cómico, bro.
No recuerdo quién
qué
era
bueno.
La...
¿Eso cuánto, qué viejo es eso?
Oye, eso es como 2007, puede haber sido.
Sí, tiene tipo.
Sí, como tiempo.
Este Gianco fue épico.
Ah, ¿qué decías tú? ¿Qué
te has no, que quería claro. Saber, si además de que te pagan el pasaje y todo, pero sí. También te pagan, no sé, loco, las semanas que estás perdiendo de trabajar o de...
No te pagan las semanas que estás perdiendo, solo te pagan el pasaje, tu hotel, te dan tu comida gratis. No tienes que pagar por nada, básicamente. Uh-huh. Estás ahí de gratis en Los Ángeles y en la San Diego y puedes también... Bueno, era COVID, entonces no podía salir a muchos lugares. Pero...
¿Y conociste a los jurados? ¿Pudiste hablar con ellos un rato? Sí, Katy Perry. Sí,
con todo.
¿Y qué tal, buena onda?
¿Y siempre en personaje o pudiste salirte y ya?
No, no puedes nunca salirme en personaje. Oh. Esa fue la única...
¡Uy, marico! ¡Qué hermoso! Es como... como si tuviera...
It was like this.
Como claro, es como que...
Una pared aquí como que... ¡Coño! Que,
yo no soy así.
Mindfuck horrible.
Súper. Pero que tenía que hacerlo porque si no, ¿qué iba a pasar? Claro. Más bien, cuando regresé a Hollywood Round, el video que te estoy hablando, el video ese de Spanish Accent Challenge, se fue viral y se fue viral otra vez. Y llegó a 16 millones de vistas, no sé ni cuánto tenía. Y un productor de American Idol lo vio. Ajá. Entonces vio a mí, que es mi cara, yo haciendo acentos de que México, y después me vio haciendo el cubano, que es el de, básicamente el de Yuri Bell.
Claro.
Y entonces, cuando fui la segunda vez, hice todo mi show. Y hicimos en... me presenté en el Dolby Theater, que es donde hacen los Oscars. Una cosa, una experiencia loca.
Wow.
Loca, loca, loca. Enfrente a toda esa gente, en toda la gente que estaba audicionando, y enfrente de los tres otra vez. Y me presenté, y lo que hice fue... ¿Cuál fue la canción? No era la de Fireball. ¿Cuál era?
Otra de Pitbull.
One, two, three, four, uno, dos, tres. I know you want me. Esa misma, que es básicamente la misma vibra. La, vibra, la misma vibra, pero con diferentes movimientos, etc. Entonces me fui. Cuando terminé, usualmente lo que hacen en esa segunda ronda solo te dicen, bueno, thank you, y no te dan ningún comentario porque después te dicen quién estaba eliminado.
Okay.
Para mí, Luke Bryan, cuando digo, bueno, thank you guys, thank you, appreciate it, sale Luke Bryan y dice, Yuri's Bell, come here, echa para acá, come over here. Y yo, what's going on, what happened, papá, what's going on? Y me dice, who is Carlos Hernandez? Literal. Y el tipo
pero
saca,
eso no está en cámara.
Eso lo grabaron. Pero nunca lo sacaron claro, en la, al aire porque bien. Se dan cuenta que también...
Se cagan ellos mismos.
Ellos mismos se cagan.
Claro. Claro,
entonces sí. No lo iban a sacar. Ellos pensaban, yo no sé qué iba a pensar. Yo no sé por qué hicieron eso. O sea, la, en mi mente yo creo que lo hicieron porque pensaron que yo iba a decir, coño, bueno, perdón, sí, soy actor.
Ajá, ¿qué pasó cuando te dijo...?
Le dije, oh, that's my birth name. It's my birth name, but my name is Yuri's Bell, you know. Katie, your real name is not Katie, right? Y empecé a tirar
rola. Resolviste roda. Buenísimo.
Yeah. Sí, le dije, people's name is not people. He's not a dog. His name is Armando. Te lo dije.
Marico,
de una me improvisé.
Resolviste divino.
De una. Y entonces le dije, bueno, Lady Gaga es no Lady Gaga. Her name is probably Stephanie or something like that. Entonces, me, y, ok. Y me dicen, ¿y el video este? Y salen y sacan el video de que haciendo los acentos. Y yo, Pablo, stop it. What are you doing, bro? Y empecé como que tratando de como decirle, what are you doing? Do you guys have fun? Yeah. Do you guys enjoy it? Yeah. So what are you doing? Y empecé como que así como...
Para salir de la situación.
Sí, como que, ¿qué tú estás haciendo? Claro. Y entonces, Lionel Richie le dije, Lionel, Papo.
Lionel.
What's going on? Lionel. Porque en la televisión me dijo, oh, you're amazing. You're Lionel, you're what the kids are looking
cool,
for.
Cool, pero dude, yo, ya esa experiencia te puso en el radar
claro,
de un montón de gente.
Pensando. Exacto. Si tú te humillas y dices, ay, sí, perdón, era una joda, capaz que eso sí lo airean porque entonces es más momento televisivo.
Exacto.
Como que tuvimos un fake y lo expusimos.
Y nos engañó a todos.
Y nos engañó y ahora lo hicimos llorar y sales tú llorando. Es que
sí,
yo nunca
exacto.
Tuve
no sé qué
cara.
Fue la idea que tenía, pero mi instinto de actor...
Menos mal, loco.
Dijo, voy a ponerme así, porque ¿qué más voy a hacer? Va, va, va.
Es que me parece,
o me voy como un bobo o me voy como un duro.
Es que me parece que te fuiste de la forma que era porque te vas de la otra y yo creo que sí te airean, tipo, mira, lo...
Me humillan.
Exacto.
¿Y para qué voy a ponerme yo en esa situación?
¿Para qué? No, mejor que vos.
Exacto.
Mira, dame un segundo. Si le puedes pedir que haga los acentos.
Ah, que puedas hacer
los acentos. Ya, ahora sí, okay. Es muy fácil. Tú le dices a Carlos, Carlos, mexicano.
Órale, güey, no sé qué te puedo decir. O sea, que estamos aquí en el podcast de nos reímos de todo, pero no nos hemos reído de nada, güey.
Colombia.
Es parce, la verdad es que no sé. No, espérate, me
estás haciendo venezolano.
Es que yo no sé, parce, tengo que hacerlo así como si fuera de Medellín de Medallo, porque si no, no me sale.
Cuba.
Bueno, te hablo así como Yulibet, tranquilo, sin problema. Así, una baucecita, jugamos dominó, lo que tú quieras.
Argentina.
Yo no sé qué te puedo decir, va. No sé.
Que viven todos en aventura, todos.
Todos vivimos por allá, la verdad, no sé lo que está pasando.
Chile.
Chile. Uy, siempre se me pasa.
Chile es difícil.
Chile siempre me da un lío.
Chile, puta
huevo.
¿Qué hubo? Ya con la polola. Puerto Rico. Puerto Rico.
Puerto Rico, aquí estamos hablando, jangueando sin problemas, sin un lío. Las jecas están buenas.
Dominicana.
Caloca, ¿a dónde vamos? Caloca dice, la mamá tuya, ¿a dónde va la mamá de la mamá de la mamá? ¿Tú dónde va la mamá de la tuya? ¿Por qué siempre estamos hablando?
Venezuela.
Bueno, para, estoy hablando aquí como si fuera Venezuela, normal. Es que mi acento es básicamente venezolano.
Sí.
Pero un poquito ajustado para que la gente no se, como que se asuste mucho, ¿sí me entiendes?
¡Perú!
Perú.
Mierda, ya me...
¿Qué pasa, desgraciado?
Mira, nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir con Carlos. Un rato más en nuestro bonus en patreon.com/ nos reiremos de esto a partir de $2. Pues sigan ya a Carlos, que es Carlos, pero con una H.
H, después de la A. C-A-H-R-L-O-S.
Que me encanta la explicación. Una explicación que tú dices que por qué. No, te vi en algún podcast explicando de por qué. Y tú dices es que básicamente es porque el cubano te pronuncia así, pues.
Carlos. Dímelo, Carlos.
Literalmente. Yo me acuerdo cuando estaba en quinto grado, había un chiquito, o sea, cuando me voy para acá, le decía, le dije a mi mamá, mami, ¿por qué a mí me pronuncian el nombre sin la R? No entiendo. Carlos. Y así, y después, y lo dejé así. Y también mis iniciales son Carlos Alberto Hernández Rodríguez. Y entonces pues, combiné la vaina y pum.
Y listo.
Perfecto. El username.
Sigan a Carlos, que bueno, que tienes que regresar pronto otra vez. Está muy cool.
Claro.
Nosotros seguimos un rato más en Patreon, muchachos, ya venimos.
Esta fue una producción de Connector Media House.